Gracias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde hoy, durante los dos próximos meses, los jueces y tribunales deberán aplicar la ley de amnistía que borra todos los delitos relacionados con el desafío secesionista entre 2011 y 2023. Junts y Esquerra ya han registrado esta mañana sus peticiones para que se les aplique la norma. Sin embargo, los magistrados se preparan para dar una batalla que pasa por Europa. De momento, la orden de detención de Puigdemont sigue vigente. Patricia Rossetti.
Así es, Pilar, lo dice una de las providencias dictadas esta mañana por el Supremo. Pablo Llarena, instructor del procés, da un plazo de 5 días a las partes para que informen sobre si la ley de amnistía es aplicable o no a los distintos hechos que se atribuyen a los fugados Puigdemont, Comín, Puig y Rúbida y sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas sobre ellos. En la misma resolución ordena a las fuerzas de seguridad del Estado que continúan vigentes y activas las órdenes de detención nacionales de los 4 procesados adoptadas en enero de 2023, por lo que deben ser cumplidas mientras no sean judicialmente modificadas o revocadas. La sala penal que juzgó la causa del procés y la magistrada Susana Polo, que instruye el caso Tsunami, han dictado otras 2 providencias en las que dan traslado a las partes para que presenten alegaciones a la aplicación de la ley de amnistía.
La próxima semana el nuevo presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, del partido de Puigdemont, iniciará la ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios de cara a proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat Catalana. Y hasta ahora Alberto Núñez Feijóo preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, 2 días después de que el partido haya ganado las elecciones europeas. Los populares rediseñan su estrategia en el Congreso para los próximos meses, Maribel Sánchez.
Sí, gobernar se le va a hacer un calvario al presidente, aseguran los populares a COPE. ¿Y con qué pruebas cuentan para estar tan seguros de que echarán por tierra los presupuestos, la ley del suelo o la de trata de mujeres? Pues las primeras señales las dieron ayer los independentistas catalanes, pasando por encima de los socialistas de Salvador Illa en la formación de la mesa del Parlament. Se han dado cuenta, nos dicen, de que apoyar a Sánchez resta votos, suben su caché y eso hará que Sánchez se levante cada mañana con la incertidumbre de no saber con qué respaldo cuenta si Junts o Esquerra deciden abstenerse, por ejemplo. Con eso les bastaría al PP para sacar adelante sus propuestas. Así se lo va a explicar Feijóo al Comité Ejecutivo en unos minutos, en el que cuenta, nos aseguran, con el respaldo de todos los varones.
Primera subasta de letras del Tesoro a 3 y 9 meses tras la rebaja de los tipos de interés llevada a cabo el jueves por el Banco Central Europeo. El interés de los títulos sigue siendo elevado. Fernando Mañueco.
El Tesoro ha colocado hoy letras a 3 y 9 meses. Ha captado 2.000 millones de euros después de recibir una abultada demanda superior a los 5.000 millones. Los ahorradores siguen apostando por estos activos. Es la primera colocación de títulos tras la decisión del Banco Central Europeo de reducir 0.25 punto el precio oficial del dinero. Ha dejado en el 4,25%. La rentabilidad de las letras a menor plazo a 3 meses ha bajado desde el 3,63% hasta el 3,40%. Sin embargo, ha aumentado el rendimiento de las letras a 9 meses. Ha pasado del 3,44% al 3,5%. La próxima subasta del Tesoro tendrá lugar el jueves, el día 20. La Tesorería Pública colocará en esa ocasión deuda a medio y largo plazo. Será la última subasta del mes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española ya se prepara para el debut este sábado en la Eurocopa. Bruno Casar.
Segundo entrenamiento en tierras germanas para los de Luis de la Fuente, que ya centran todo en ese primer partido ante Croacia. Noticias del entrenamiento de la selección española. Elena Condis.
12 grados y cielo encapotado aquí en la Selva Negra. El entrenamiento ha empezado con 15 minutos de retraso. Ha habido charla de la Fuente a los suyos, que les está insistiendo mucho en la importancia de defender todos en bloque. Túnel a Unai Simón, hoy cumple 27 años. Todas las miradas puestas en Dani Olmo, único futbolista de campo que todavía no ha tenido minutos, pero ha entrenado con total normalidad, igual que todos los 26 convocados. En media hora dará rueda de prensa Pedri, que apunta a titular en el debut frente a Croacia de Modric este sábado en Berlín.
Gracias. Elena, Eurocopa que ya conocemos se va a perder Frenkie de Jong, baja sensible para los Países Bajos, que además acaba de anunciar otra lesión, la de Koop Meiners, el jugador de la Atalanta. Y en los europeos de atletismo que se están disputando en Roma, la selección española femenina ha batido el récord nacional en el 4x400 y pasa a la final.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, 24 millones de extranjeros han visitado ya España, entre enero y abril. Este va a ser un verano de récord de visitantes, de precios e incluso de masificación en algunos lugares, ¿no? Y le voy a hablar de una forma para hacer vacaciones que ahora mismo es una de las opciones preferidas de, para muchos españoles, que es la furgoneta camperizada o la autocaravana, ¿no?, que cada vez se pone más de moda. Y bueno, según con lo que dicen las previsiones del sector, si quiere alquilar una, hágalo ya. Bueno, yo no sé cómo va a estar el precio y cómo va a ser la disponibilidad a partir de las siguientes semanas. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? No me preguntas si tengo una furgoneta camperizada.
Bueno, no, si tienes, pero si
no tengo, no tengo.
Vamos, yo me construí mi propia furgoneta, una panadera Ford Transit del año 98, que me la me
hice. Y fuiste poniendo tú las maderitas por dentro,
amigo,
y sus cositas.
Mi amigo Eduardo Kean, que es un manitas, me cogió y me dijo, vámonos al Leroy Merlin, que allí tienen todas las mejores. Ahí sí me dejé un dinerito en madera y luego me compré unos taladros y unas cosas y me la hice yo entera.
Mírale, qué apañado. Que apañado. Sí.
Ah, bueno, pero vamos, pues, ahí está aparcado, porque tampoco tengo mucho tiempo ya.
Pues a ver si la cogemos, ¿no? Si de eso se trata, digo yo.
Es una proposición indecente.
No. Bueno, que la cosa, como decías, que quien quiera una de estas furgonetas, que sí, que se pongan las pilas, porque está cada vez más complicado conseguirlas porque los precios han subido. Fíjate, un 15% han subido los precios de en todos los casos y todos los modelos. En vehículos que cuestan, además, que no son baratos, como sabes. Cuestan de media entre 60 y 70 mil euros, pero vamos, que los más lujosos cuestan mucho más, pueden llegar hasta los 200.000. Los precios han subido desde la pandemia, como lo han hecho en general todos los coches, y por los mismos motivos: falta de componentes, también la guerra de Ucrania, la inflación o el encarecimiento del transporte. Mira, entre enero y mayo de este año, las matriculaciones de autocaravanas ha subido un 20% y la de campers ha superado el 40%. Se calcula que este verano van a circular por las carreteras de nuestro país cerca de 200.000 autocaravanas y campers, de las que 120.000 son extranjeras. Bueno, ya sabes que aquí en España lleva unos años que se está poniendo muy de moda, pero vamos, en esto los extranjeros desde luego son los reyes. Bueno, supone más de 500.000 de turistas que pasan una media de 18 días viajando y con un gasto medio de 170 euros por día.
Mira, yo me gasté 1.980 y pico euros en la furgoneta, que además cuando me la vendió el tipo me dijo, esto no tiene garantía, y digo, hombre, por el precio entiendo que garantía no tendrá. Lo que pasa es que luego me gasté otros 2.000 en montarla por dentro, más o menos, y oye, con eso me tiró durante 6 o 7 años, ¿verdad? La furgoneta no iba más de 80 kilómetros por hora, pero tampoco le vamos a pedir peras al olmo, ¿no, Pili?
Bueno, claro, entonces, sin prisa, viajas...
Vamos a hablar de cómo han cambiado el sector, de cómo han cambiado las características también de las furgonetas y autocaravanas, y para ello lo vamos a hacer con Juan Manuel Jurado, el expresidente de la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Autocaravaning, y tiene más de 45 años de experiencia en el sector. Nos va a contar cosas muy interesantes. Don José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la premisa es correcta, es cierta, ¿no? Va a ser un verano récord para las autocaravanas, para las campers y...
Bueno, a ver, lo que está ocurriendo en los últimos años, dijéramos en la temporada de verano, que es cuando casi todos los españolitos tenemos vacaciones, pues que la verdad es que la demanda generalmente suele superar a la oferta. Hablamos del alquiler, ¿eh? Sí. Hablamos en cuanto al alquiler, ¿no? La flota de alquiler en España tampoco es muy numerosa. Hay que pensar que este sector, aunque está muy de moda y se ha hecho muy popular, pero no es un turismo de masas, o sea, no son cientos de miles las personas las que utilizan este tipo de vehículos. Entonces, aquí, mira, para que os hagáis una idea, en España ahí puede haber entre 8 y 9.000 autocaravanas de alquiler aproximadamente. Y es verdad que normalmente en agosto, que es cuando el 80% de la gente se va de vacaciones, pues hay más demanda que oferta. Así que, pues bueno, la verdad, bueno, estamos satisfechos después de todos estos vaivenes que hemos pasado, que ya habéis contado un poco hace unos minutos, desde la época de la pandemia, etcétera, que ha habido muchos contratiempos internacionales que nos han afectado. Pero bueno, es un sector, es verdad, que se nos ha visibilizado mucho, se ha hecho muy popular. Y bueno, pues tenemos esperanza de que tenemos un futuro, bueno, pues muy largo por delante, ¿no?
José Manuel, estamos hablando de dos vehículos que son parecidos pero que no son iguales, autocaravana y camper. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Bueno, sí, forma parte del mismo segmento. La autocaravana es un vehículo que parte generalmente de un chasis cabina. y después sobre ese chasis cabina se carroza lo que es la parte trasera, la vivienda, ¿no? Que lo carroza una fábrica de autocaravanas. El chasis cabina lo carroza un fabricante de automóviles, como puede ser Fiat, Ford, Mercedes, etcétera, y después viene la parte del habitáculo. Y el camper es como habéis hablado hace un momento, ¿no? Que has comprado una furgoneta y por dentro, la camperizas por dentro. La furgoneta es tal cual sale de fábrica, por fuera no se le hace nada, salvo alguna instalación o alguna ventana, etcétera. La parte interior al final es similar a una autocaravana proporciones, o sea, en plan pequeñito, vamos.
Pero lo complejo es que luego pase la revisión, porque cuando uno se monta el sistema eléctrico hay que tener cuidado de hacerlo como tiene que hacerse, ¿no? Y que luego lo revisen en un taller y que luego lo revisen quien...
Bueno, realmente, o sea, ahora mismo, y cada vez, y además estamos de acuerdo, nosotros como patronal estamos de acuerdo que la seguridad es lo primero. Cuando yo empecé en esto hace 40 y tantos años, para que os hagáis una idea, que camperizábamos ya los primeros vehículos, aquella Volkswagen antigua de los hippies y tal, se hacían los asientos de madera, sin cinturón de seguridad ni nada, ¿no? Todo eso está totalmente obsoleto. Ahora mismo, tanto la instalación eléctrica, como bien has dicho, como el tema de asientos, instalaciones de gas, etcétera, tienen que pasar un proyecto técnico avalado por un ingeniero, pasado por un laboratorio de automóviles y después pasando a la ITV. Es decir, para que la persona cuando utiliza ese vehículo la utilice en condiciones de seguridad perfectas, aceptables.
Porque ¿qué precios van a tener el alquiler de media? Porque hay muchos tipos, está claro. Y aquí estoy como el que te puede gastar lo que quieras, ¿no? Entiendo que habrá autocaravana que se alquilen por miles de euros, pero serán las de la película esta de los padres de él y de ella, que aparecen con un trailer allí, que es una cosa loca. Pero más o menos en precio, por día.
Bueno, sí. La mayoría de las autocaravanas, que son las que se conducen con el carnet B, con el carnet que tenemos todos de coche, pueden estar ahora en verano en torno a los 170 euros, aproximadamente para cuatro o cinco personas.
¿El día?
Eso es, más o menos por... Sí, 170 euros por día para unas
barato
cuatro personas.
No está para nada, ¿eh? Barato no está
bueno,
para nada.
Bueno, es lo que te cuesta un coche de alquiler, ¿eh?
Claro, y depende, ten en cuenta que...
Un coche de alquiler es pequeñito.
Coche y vivienda. Si en autocaravana la utilizan cuatro personas, pues están hablando de unos 45 euros aproximadamente por persona y día.
Claro, si sumas eso, que te estás ahorrando el hotel, el coche y tal, pues...
A ver,
claro,
yo estoy comparando con precios de 2014, o sea, que entiéndeme que son las referencias, últimas referencias que tengo yo, y ha subido mucho, desde luego.
Sí, esto estamos, ya te digo, en torno a los 170 euros. El camper es un poco más económico, que se puede en torno a los entre 130 y 150 euros, aunque es más económico, pero curiosamente el precio de un camper está prácticamente equiparado al de una autocaravana. Porque la camperización de un vehículo interiormente, al tener forma redonda, bueno, es casi más complejo que carrozar desde cero, ¿no? Pero sin embargo, bueno, al ser un vehículo más pequeño para menos personas y tal, pues se suele alquilar un poquito más barato, en torno a los 140, 130 euros.
Bueno, está claro que sale más barato que si alquilas un coche y que si alquilas un hotel o un apartamento para la familia, pero me imagino que la gente cuando se decide por esta modalidad de vacaciones, sobre todo lo que busca es libertad, ¿no?
Claro, principalmente es eso. O sea, a mí cuando muchas veces nos preguntan, bueno, ¿es más barato o más caro? Es que no es eso. Es una forma distinta de viajar en función de qué tipo de viaje quieras hacer. Si pongo dos ejemplos. Si yo me quiero ir a la costa de Levante y tirarme 15 días en una zona sin moverme, pues ¿para qué voy a alquilar una autocaravana si hay apartamentos magníficos en primera línea de playa u hoteles, ¿no? Pero si lo que me quiero es hacer un viaje por la Bretaña, la Normandía, el interior de Francia, irme a Alemania, bueno, es decir, conocer, descubrir, etcétera, o por España, ¿eh?
Que hay zonas magníficas. Ojo que en España hay 20.000 millones de sitios en los que la aparcas y te dicen que no puedes aparcarla, que es una cosa que no entiendo, pero bueno, en fin, sería debate para otra entrevista, don José Manuel.
Eso es para otra entrevista, sí. De todas maneras, te voy a hacer una pequeña puntualización. No son 20.000 millones, pero sí hay. ¿Sabes principalmente dónde? En las zonas que están muy colapsadas turísticamente, que como son determinadas costas, etcétera, que realmente pues bueno, y no están preparadas para autocaravanas, entonces pues bueno, pues ahí
ya,
pues
bueno, puede haber, si uno encuentra un aparcamiento en un parking de tierra porque no te dejen aparcarlo, en fin, ya le digo, don José Manuel, si es que esto es una guerra que tengo yo desde el año de la polca, que tampoco vamos a solucionar usted y yo ahora.
Y nosotros desde la asociación, desde hace 20 años, es una batalla permanente.
Porque además no tiene sentido, es que no lo tiene, pero sentido. Bueno. Don José Manuel Jurado, presidente...
Cada vez hay menos sitios, pero bueno, ahí estamos.
Nada, que el don José Manuel Jurado, presidente de la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Autocaravaning, le agradezco mucho este rato tan agradable.
Nada, a vosotros también ha sido muy agradable. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós.
Primero escribes tú, después escribo yo, el verso es tuyo.
Esto es lo que tiene que hacer usted cuando alguien le debe dinero. Primero escribe usted, luego escribe él y le dice no tengo Bizum. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a partir de ahora, incluso si no es Bizum y es una empresa de estas que su amigo vive en Suiza o vive en... ya lo van a poder hacer. José Luis, consejero, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, Alberto? Buenos días.
Oye, que ya no se van a poder escaquear los morosetes, ¿eh?
Pero el clásico ese de no tengo Bizum. Lo que tienes es mucho morro.
¿Qué ha pasado exactamente?
O también ese que vas a cenar y que te tiene que dar 8 euros y dice, no, es que yo solo llevo un billete de 50. Sí, no puedo cambiar. Si te voy a dar. Hay de todo. Esto te he inventado,
¿con quién,
Alberto,
te relacionas tú, consejero?
Con gente de bien.
Dime, cuéntame qué es lo que ha pasado.
Bueno, Alberto, ya sabes que Bizum, la propiedad de Bizum son bancos españoles. La verdad es que es un sistema que ha funcionado muy bien y que ha tenido mucho éxito, y esto de alguna forma lo saben los bancos de otros países y es lo que se quiere trasladar. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras Bizum solo afecta a bancos españoles, es decir, por ejemplo, si yo tengo que mandarte a ti, Alberto, puedo mandarte dinero perfectamente, Bizum, al menos por el momento, no se puede utilizar con bancos de otros países. ¿Qué es lo que ocurre? Hay, amigo, que bancos internacionales de otros países, de forma conjunta, como pueden ser Francia, Alemania, Bélgica, han creado otro sistema que se llama Wero, que es muy parecido al Bizum, pero que te permite hacer estas transferencias inmediatas por el móvil, aunque sean de bancos extranjeros. Por lo tanto, si yo estoy cenando, por ejemplo, con un belga y le quiero hacer esa transferencia que puedo hacer con un Bizum a alguien español, se puede hacer con carácter internacional. Ahora,
pues espera, que me hace gracia que hayas dicho belga, porque claro, como tú has estado allí, a lo mejor hay alguno que te deja una roncha.
Pues a lo mejor tengo deudas y me van a llegar ahora todas juntas, de hace 2 años. Pero ¿cuál es la clave de todo esto, Alberto? Evidentemente, esto es una opinión mía personal, pero es verdad que sistemas como Bizum o este tipo de sistemas es algo particular de tu entorno más cercano. Es decir, sí, ¿cuándo me voy a encontrar yo en una situación en la que tenga que hacerle un Bizum a alguien que vive en Francia? Se puede dar el caso. Es verdad que gente que vive en otros países y que se relaciona con gente de terceros países es algo que puede ser de mucha utilidad, o incluso también, que esta es otra de las claves, para el comercio electrónico. Claro. Es decir, tú compras algo en un tercer país y es verdad que hasta ahora solo podías fiarte de la transferencia de banco y ahora también puedes realizar un Bizum. En cualquier caso, vamos a ver hasta qué punto tiene éxito este sistema que hablamos de Wero, que es un sistema con carácter internacional, porque aquí lo que quiere Bizum es tratar de poder participar de este nuevo sistema, porque si no, evidentemente, el sistema internacional de bancos extranjeros va también a acabar copando el mercado español y que Bizum poco a poco vaya perdiendo fuerza.
Bueno, digamos que no es el mejor día para algunos. Un saludo desde aquí. Si usted tiene un amigo en Francia que le debe 20 pavos, ya sabe lo que tiene que hacer. José Luis, consejero.
No, lo que se hace para que tengamos que saldar las deudas, ¿eh?
Un abrazo, chico.
Otro para ti.
Pilar, luego me cuentas lo que haces.
Enseguida te lo cuento.
Hasta ahorita. Chao, chao.
Herrera Incope.
Estar informado.
Teníamos muchas ganas de esta visita, pero digo que sabíamos que iba a subir el Leganés.
Bueno, sabías tú.
Yo lo tenía clarísimo.
Hombre, cuando un equipo está 29 jornadas en primero.
Borja Jiménez, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien.
Me ha gustado. Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo vas a parar a Mbappé?
No sé, la curiosidad ahora mismo de todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a parar?
Yo pregunto en coña, ¿eh? Pero me sorprende que todavía me preguntó 7-8 veces.
Pero es una barbaridad. Todo el mundo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aún en la vida hay cosas seguras. Todos los días sale el sol, todas las modas vuelven, todas las rupturas se superan y todas las mujeres tenemos la menopausia. ¿La hemos tenido o la tendremos? Todas. Un tema tan grande hay que hablarlo. Empecemos. Nuevo programa integral Menopausia Sisa, donde podrás chatear con especialistas como sexólogos, ginecólogos, psicólogos y mucho más. Mejor así, a Sisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace 20 años nuestra ciudad vivía el peor atentado terrorista de la historia de nuestro país.
Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Son los atentados del 11 de marzo de 2004 que se llevó por delante la vida de 192 personas, dejó además más de 2.000 heridos, un suceso que nos enseñó muchas cosas a toda la sociedad, entre otras que tenemos que estar preparados ante cualquier emergencia y urgencias sociales. Tres meses más tarde, el 4 de junio de ese mismo año, el Ayuntamiento de Madrid, con Alberto Ruiz Gallardón como alcalde y Ana Botella como concejala de Servicios Sociales, presentaba el SAMUR Social, un servicio mucho más moderno, adaptado a las nuevas tecnologías, más enfocado a la asistencia social inmediata que el servicio que operaba hasta ese momento, el servicio de información telefónica y atención a emergencias. A lo largo de todos estos 20 años, este servicio pionero de atención a emergencias sociales, en el que trabajan actualmente más de 200 profesionales, ha conseguido ser pues todo un referente a nivel nacional, con cifras de récord. 1.200.000 llamadas atendidas, 250.000 emergencias individuales o familiares, 1.150 emergencias colectivas o grandes emergencias, y han cuidado a más de 19.200 mayores en riesgo. Mar López es jefa del departamento del SAMU Social.
Una satisfacción muy grande y un orgullo. Es verdad que vivimos situaciones muy complejas, situaciones duras, donde nos enfrentamos, bueno, pues a dramas humanos, pero que por otro lado pues te da una satisfacción y el reconocimiento de la persona y ves que y ver que bueno, pues que ha sido una parte fundamental en un momento dado de su vida para poder restablecer pues una normalidad que en un momento dado se pierde.
Un SAMUR social fundamental. Mara ha estado presente junto con otras personalidades en el acto conmemorativo que el Ayuntamiento de la capital ha organizado esta misma mañana. Ha terminado hace unos minutos en el Centro Cultural Conde Duque para reconocer, como os digo, el trabajo de este servicio durante estos últimos 20 años. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este martes ya 11 de junio, con sol y con temperaturas más agradables. Fíjate, ahora mismo tenemos en el centro de la capital 19 grados. Son ya las 12 y casi 23, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M50 a la altura de Fuenlabrada en dirección a la A5, que provoca el corte de un carril. Al margen de esto, estamos pendientes de obras de mejora de la calzada que complican la circulación en la entrada por la A6 a la altura de Plantío y también en la salida de la 1 en Lozoyuela. Les pedimos, por lo tanto, mucha atención en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía. Y esta música nos indica que te tengo que hablar de Cocina Salve, que son lo mejorcito en cocinas. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan, y es que no te tienes que ir a ningún otro lado, ¿eh? Porque tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina, y además el presupuesto sin compromiso. 91 88 43960. Ahí tienes toda la información, o si no, en su página web, cocinasalve.com. Y si lo prefieres, echas un vistazo con ellos en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10, parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com.
¿Recuerdas esa pizza que tanto te gustaba?
¡Ay, sí! ¡Qué rica! ¿Cómo me apetecería una?
Pues sabes que Pizzerías Carlos la tiene. Y encima ahora dos pizzas medianas por solo 9,95 euros cada una.
¿En serio? ¿Estás seguro? ¿La que yo quiera?
Sí, sí, la especialidad que tú quieras a 9,95 cada una a domicilio. Pizzerías Carlos, la pizza que recordabas.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños. Y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
En Ahorra Más reventamos el precio del salmón por medios o enteros. Porque ponemos a la venta el salmón por medios enteros a 12,99 euros el kilo. El reventón de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación.
Hablamos mucho en el programa de los implantes dentales, que ya sabes que son la mejor solución para reponer los dientes perdidos. Esta técnica, junto con los tratamientos de estética dental, bueno, pues hacen posible tener una sonrisa bonita y perfecta. Y de esto saben mucho en la clínica Oliver y Alcázar, especializada desde hace 35 años en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico y me está escuchando. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, en su clínica, ¿por qué utilizan los de carga inmediata frente a los tradicionales?
Pues mira, por la inmediatez para el paciente, por la falta de agresividad, por la comodidad y por los resultados, evidentemente, y por el costo. Ahora mismo mi hijo, que es el otro cirujano, está con un presupuesto para colocación de 20 implantes en una paciente dentula, que quiere decir que no tiene ningún diente, y en 2 semanas tiene su prótesis definitiva colocada en boca. Esas 2 semanas la pasa con una prótesis provisional que va sobre los implantes sin paladar y con máxima comodidad, reincorporándose a su vida normal en el momento de la intervención. Y ya te digo, con la prótesis definitiva en 2 semanas, cosa que con los implantes clásicos nos iríamos mínimo a 5 o 6 meses. Y si hay que hacer algún injerto de hueso o el hueso es pequeñito, pues puede llegar a durar 1 año y medio la colocación de la prótesis definitiva, con un resultado similar.
Bueno, es una maravilla, es que todos son ventajas. Hablaba yo de aparte de estos implantes, para tener una bonita sonrisa, por supuesto, son importantes también los tratamientos de estética dental, que yo sé que hay muchos oyentes pendientes de eso. ¿Cuáles ofrecen en su clínica, doctor?
Todos los tratamientos de estética dental, de los blanqueamientos, a las carillas, de disilicato, de circonio, de composite, unas nuevas que hay que tocar el diente. Los aparatos de ortodoncia invisible, Invisalign, que continuamos con ella, y con Spark para abaratar costos al paciente con el mismo resultado, los recontoneados gingivales, y además que aprovechen que celebramos los 35 años
eso de es.
La otra clínica y tienen unas ofertas muy buenas.
Pues claro que sí, doctor. Así que lo que voy a hacer es dejar el número de teléfono para que todos los oyentes que estén interesados llamen y pregunten por las técnicas, por esos descuentos, por esas ofertas. Es el 91-564-66-86, 91-564-66-86. También tienen más información en www.oliveryalcázar.com o, si lo prefieren, en la calle Velázquez 89. Doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Oliver y Alcázar, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Buen día.
Adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Imanol Arias y Ana Duato. Ana Duato e Imanol Arias. Hay una agenda, en la agenda de este martes, hay marcada una cita importante para ambos, por los tribunales. A las 10 de la mañana, en la Audiencia Nacional, se reanudaba el juicio por el caso Numaria, que es una presunta trama de fraude fiscal en la que están implicadas, creo que, hasta 31 personas. Y entre las que aparecen estos dos nombres que le contaba, ¿no? Los conoce perfectamente, los actores Imanol Arias y Ana Duato, que los recordará pues por 20.000 trabajos, pero sobre todo por Cuéntame cómo pasó, ¿no? Se enfrentan, junto a todos estos acusados, a una acusación por presuntos delitos contra la Hacienda Pública. Como lo digo, esta mañana se reanudaba el juicio y quien lo sigue de cerca es mi compañera y amiga Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Hola, Alberto. ¿Qué tal? Por aquí estamos.
Oye, ¿qué ha sido lo más destacado esta mañana? ¿Hoy quién declara? Vamos a hacer un poquito de... vamos a recordarle un poquito el asunto.
Vamos con el resumen. Pues hoy se ha reanudado el juicio con el interrogatorio de los acusados que han llegado a un pacto con la Fiscalía. Reconocen los hechos, pagan la multa correspondiente y evitan la cárcel, se repara el daño. Entre ellos, Imanol Arias, que se enfrentaba a una pena de 27 años de cárcel por 6 delitos fiscales. Habría defraudado cerca de 3 millones de euros. El actor ya llegaba al juicio la semana pasada con el pacto prácticamente cerrado. Un pacto que exculpaba a su hermana, Ana Isabel, que se enfrentaba a 10 años de prisión y quedó exonerada el primer día, nada más empezar la vista. La Fiscalía y la Abogacía del Estado retiraban su acusación. Hoy, ante el tribunal, han reconocido los delitos, rechazan el derecho a la última palabra, que tendría lugar al final del juicio, y tras reconocer los hechos y asumir los delitos, se van, no tienen por qué seguir en la sala. Imanol Arias ha reconocido los hechos, ha recurrido a su faceta de actor y ha manifestado que quiere dejar de estar en la cabecera de este reparto.
Tengo conocimiento, señoría.
Bien, reconoce, ratifica usted este escrito.
Lo ratifico, señoría.
En él se expresan una serie de hechos. ¿Estos hechos los reconoce usted?
Lo reconozco.
Estos hechos, por el acuerdo al que han llegado, se asume que son constitutivos de varios delitos contra la Hacienda Pública. ¿Eso lo conoce? Que como
lo reconozco.
Esas eran las palabras de Imanol Arias en el juicio. Y en lo que se refiere a Naduato, en este momento está previsto que declare mañana, pero todo depende de cómo vaya el juicio durante el día de hoy. Su situación es distinta a la de Imanol Arias porque ella no reconoce los hechos que se le imputan. Se enfrenta a 32 años de cárcel por 7 delitos fiscales. Habría defraudado a Hacienda cerca de 2 millones de euros. Ha pagado ya el dinero. La defensa de Duato, Enrique Molina, reclama que retiren 4 delitos porque habrían prescrito. Considera además que esas cuotas no superan los 120.000 euros anuales, que es la cantidad que determina el delito. Ana Duato mantiene que desconocía la existencia del entramado tributario con testaferros y empresas pantalla.
Pero una duda, Patricia, porque Imanol sí llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, ¿verdad? ¿Cómo quedó la cosa?
Sí, pues él ya simplemente ha declarado hoy que reconoce, lo ha dicho en público, reconoce todos los hechos, ha firmado ya con la Fiscalía, repara el daño por reconocer esos hechos y paga la multa correspondiente. Y eso le evita la entrada en prisión a él y a todos los que han pactado, los acusados que han pactado con la Fiscalía.
Recuérdame a cuántos años se enfrentaría Ana Duato, por favor.
Ana Duato a 32 por 7 delitos fiscales y su abogado pretende que le retiren 4.
Bueno, pues seguiremos informando y contando. Patricia Rossetti, jefa de tribunales, gracias.
Gracias, Alberto, un placer hablar contigo.
nuestro próximo destino no está tan cerca, está a unos cuantos millones de... bueno, miles de millones de kilómetros, bueno, miles de millones, exactamente, no tanto, pero bueno, es Marte. Nos vamos al planeta vecino, no ponga cara rara y prepárese porque la sorpresa que acaban de llevar los científicos es singular, ¿no? Es que se ha encontrado hielo en la cima de antiguos volcanes, de volcanes marcianos cerca del ecuador del planeta, que es una zona en la que se descartaba que hubiese agua. Entonces, gracias a las misiones europeas, ExoMars y Mars Express, se ha detectado escarcha en distintos puntos de estos volcanes, aunque solo durante las partes más gélidas, ¿no? Los tramos más gélidos, mañanas de las estaciones más frías, porque Marte, al igual que la Tierra, pues tiene cuatro estaciones a lo largo del año. Déjeme hablar con don Jorge Pla, es investigador del Centro de Astrobiología, dependiente del CSIC, y nos puede ayudar a entender la dimensión de este hallazgo. Y tengo muchas preguntas. Don Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien y muy contento de hablar con usted y de este tema, porque a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con el cosmos y con la carrera espacial. Porque, ¿qué supone este hallazgo? Es decir, que se encuentre agua en Marte en lugares en los que no se sospechaba que hubiese. O igual sí se sospechaba, pero creo que incluso se había descartado en su momento.
Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa, sobre todo haberla encontrado en las ubicaciones donde se ha visto, que es en una zona ecuatorial, es la zona que recibe mayor insolación solar, y en una zona que en principio habíamos descartado, que son las cimas de estas antiguos volcanes extintos, y no contábamos con detectarlo ahí. Sí es verdad que el agua en Marte la hemos detectado desde hace más de seis décadas, siempre en fase hielo, en el subsuelo y casquetes, y en fase vapor en la atmósfera, pero no esperábamos encontrarla en estas cimas cerca del Ecuador.
Es que bueno, ahora sabemos que hay agua que abunda en todos o en gran parte de los cuerpos celestes que nos rodean. Por ejemplo, en la Luna hay agua. Hay un satélite de Júpiter que se llama Europa, bueno, el famoso Europa, que creo que es un planeta océano que se le llama. Pero ¿en cuánto se parece el agua que hay en otros cuerpos celestes al agua que tenemos aquí en la Tierra?
Bueno, depende del cuerpo. Al final, la molécula del agua es muy abundante en el universo. En unos cuerpos está en fase hielo, en otros está en fase líquida, como en estas lunas heladas de los gigantes gaseosos que mencionas, que es el santo grial de la astrobiología. Estamos encontrando mucha más agua en muchos más sitios de las que pensábamos, y esto es importantísimo porque el agua líquida es el requisito imprescindible para la vida tal y como la conocemos aquí en la Tierra, y por eso es el follow the water que dice NASA. Estamos buscando agua precisamente porque es condición necesaria, pero no suficiente para la vida.
Porque tengo una duda, siempre se dice, ¿es fundamental el agua que hay en la Luna para que el ser humano pueda establecerse en la Luna? ¿Es fundamental el agua que hay en Marte para que el ser humano pueda utilizarla? No sé si como combustible, porque es fundamental el agua en el sitio en el que vaya a orbitar el hombre o a posarse.
Bueno, es fundamental precisamente por lo que mencionas. Necesitamos utilizar los recursos que tenemos in situ, por ejemplo el agua, tanto en Marte como en la Luna, y también el metano, para utilizarlos como combustibles para los cohetes que nos tienen que traer de vuelta, pero también para beber, para tener recursos de agua para poder beber, para poder regar nuestros invernaderos. Piense que cada kilo que ahorramos en enviar al espacio son decenas de miles de euros que se ahorran en el lanzamiento. Por eso intentamos utilizar en destino siempre todo lo que nos podamos ahorrar de lanzar desde la Tierra, los alimentos, el agua para beber, el oxígeno para respirar y para utilizarlo como combustible.
Y Jorge, ¿cómo se han tomado esas fotos? ¿Y cuántos satélites sobrevuelan o cuántas misiones, cuántas naves sobrevuelan o orbitan el planeta rojo? ¿Cómo se toman esas fotos?
Pues tenemos una flotilla de orbitadores alrededor de Marte. Yo creo que la gente no es consciente de la cantidad de robots que tenemos en el planeta rojo. Es el único planeta habitado exclusivamente por robots. La gente yo creo que es consciente de que tenemos muchos satélites en la Tierra, pero no tantos en Marte. Tenemos el MRO americano, la Mars Global Surveyor, tenemos un orbitador indio, un orbitador emiratí, de la Agencia Espacial Europea tenemos dos, Mars Express, que lleva más de 20 años orbitando Marte, TGO, Maven, la más reciente de NASA. Tenemos una flotilla de orbitadores que no solo nos dan muchos datos científicos del suelo de Marte, de su atmósfera, sino también los utilizamos como repetidores de señal para comunicarnos con los robots que tenemos en el suelo marciano.
Uh-huh. Creo haber leído, ya le digo, a mí es un tema que me apasiona, y sobre todo, pues ya no los logros que hemos... Bueno, que estamos narrando, sino lo que podría haber pasado, lo que podrá pasar en el futuro, que esto es un poquito de ciencia ficción, pero es que me apasiona y no me puedo resistir en preguntarle. Porque desconozco si es cierto que la Tierra se aleja del Sol poco, pero se va alejando. No sé si este es un punto de partida para la pregunta que le voy a hacer.
Bueno, al final en mecánica orbital todos los cuerpos van evolucionando, pero sí que es verdad que a escala humana lo hacen de forma muy, muy lenta. Por ejemplo, sabemos que la Luna se está alejando, por ejemplo, de la Tierra, pero a un ritmo muy, muy lento, en escalas geológicas. Para nosotros es inapreciable, prácticamente.
Es que, claro, mi pregunta es si Marte en algún momento estuvo en la zona de habitabilidad de nuestro Sol, y cuál es su historia, cuál es su pasado, qué sabemos de Marte, porque hay quien dice que pudo haber vida en Marte en otros tiempos, ¿no?
Sí, y precisamente debido a la evolución de nuestra estrella, del Sol, ha habido planetas que han estado en la zona de habitabilidad, como en el caso de Venus. Marte lo estará en el futuro, porque sabemos que hemos estudiado otras estrellas y comparándolas con la nuestra, con el Sol, hemos entendido que el final de nuestro Sol se va a hinchar en una gigante roja, y es por eso que va a ir desplazando la zona de habitabilidad, que es aquella zona donde un cuerpo celeste puede tener agua líquida en superficie. Y si hoy la Tierra está en la zona de habitabilidad, en el día de mañana lo estará Marte, debido a que el Sol se va a ir expandiendo y va a ir creciendo en tamaño.
Claro, yo pensaba que era al revés, que por estar alejándonos del Sol, Marte estuvo en la zona de habitabilidad, pero claro, si el Sol hacia su fin, pues bueno, va creando más calor y va soltando más energía, tiene sentido lo que dice. Porque, y ahora esta misión, o estas misiones que pretenden devolver al hombre a Marte, bueno, devolvernos, que el hombre pise Marte por primera vez, ¿exactamente para qué son? Es decir, el punto próximo a que el hombre pise Marte, ¿cuál es?
Bueno, son muchos. En primer lugar, es un anhelo del ser humano, es una necesidad. El ser humano es un ser vivo que necesita conocer su entorno, es un ser explorador. Ya hemos explorado todos los rincones de la Tierra, hemos estado en los casquetes polares, en África, hemos ido a América, hemos incluso pisado la Luna, nuestro satélite natural, y digamos que nuestro siguiente hito es Marte, es la próxima frontera. Y no me cabe duda que lo vamos a ver en nuestro tiempo de vida, seguro. Primero a la Luna como paso intermedio para realizar el aprendizaje y el desarrollo tecnológico, y después lo veremos en Marte, estoy convencido de ello.
Porque ¿y el ser humano tiene claro ya en qué punto debería posar su nave en Marte? Pues no sé si sería cerca del hemisferio norte, cerca del sur, cerca del Ecuador.
Es precisamente algo en lo que estamos trabajando. Siempre se buscan zonas ecuatoriales porque es donde se recibe más energía para los paneles solares, para cargar nuestros enseres, nuestros invernaderos, las naves, pero también es verdad que la zona del Ecuador es muy beneficiosa también porque está cerca de zonas más profundas, y se tiene que pensar que la atmósfera de Marte es muy delgadita, y cuanto más profunda es la zona donde aterricemos en Marte, eso significa que tenemos más tiempo para claro, que los paracaídas hagan el frenado y para que tengan más atmósfera para frenar. Por eso son zonas ecuatoriales principalmente, y zonas que estén cerca de reservorios de hielo de agua en el subsuelo, que es lo que estamos buscando para que tengan estos recursos, los futuros hábitats en el planeta rojo.
Madre mía. ¿Vamos a llegar a ver marcianos, usted y yo? Bueno, marcianos, humanos marcianos.
Sí, sí, no me cabe duda. De hecho, el otro día con unos amigos hicimos una porra y yo aposté año 2044, es el año. Sí, es verdad que a veces la NASA y SpaceX dan fechas demasiado optimistas. Yo la década de los 30 lo veo demasiado pronto, pero no me cabe duda que lo vamos a ver en la década de los 40. Y bueno, 2044 es el año que yo pronosticado como año para poner un año en el planeta.
Me lo voy a apuntar aquí en el calendario, y si en el 44 acierta y espero que yo esté delante de un micrófono, le llamo, don Jorge.
Muy bien.
cero su llamada.
Que tenga un día fantástico. Me quedaba todo el día preguntándole por esto, pero tengo que terminar el programa. Jorge Plan, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Chao, chao. Hombre, don Carlos Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto, buenos días.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, menor.
¿Qué te han contado los oyentes en nuestro teléfono?
Pues mira, hoy hablábamos de esos concursos raros en los que ha participado, que ha podido participar, ¿no? Y ha podido ganar o no. Mira, Paco nos ha propuesto, bueno, él organizaba un concurso muy singular para sus compañeros. Él trabaja en publicidad.
Y yo hice un concurso que era un poco muy simpático porque nosotros en el mundo de la publicidad tenemos un viernes de enero que hace mucho frío, libre, con lo cual tenemos muchas posibilidades de hacer cosas donde no hay gente. Entonces preparé un torneo de golf que era un triatlón de golf cocido y mus.
¡Toma!
Y entonces había que hacer, eran tres pruebas, a ver, primero que ganaba el golf, el saber quién comía más cocido y luego a ver qué pareja ganaba el mus. Y la verdad es que era súper divertido.
¡Qué maravilla, ¿no?
Pues sí, sí.
¡Qué maravilla, ¿no? Al aire libre el golf, luego el cocidito y luego el bus. Madre mía, qué día más completo. Bueno, ¿a ti qué tal se te da lanzar cosas?
Pues hijo, la verdad que depende de lo que me digas que lance, porque ahora que caigo no he lanzado yo muchas cosas, claro. No me dedico a lanzar cosas.
Claro, porque fíjate, Teresa nos ha llamado y dice, es que en La Rioja somos campeones en lanzar lo que sea.
Aquí en La Rioja tenemos varios tipos de concursos muy singulares. Desde el tradicional concurso de beber zurracapote, o mejor dicho, de cuál es el zurracapote mejor hecho en fiestas, hasta el lanzamiento de azadón, el lanzamiento de gavilla, el de alpargata y el de hueso de aceituna. Desde luego, en lanzamientos no nos gana nadie.
Ah, se puede tirar de todo.
Fue Teodoro García Ejea, ¿no?, que quedó campeón.
Sí, señor.
El lanzamiento de hueso de aceituna.
De hueso, sí, sí, efectivamente. No, a lo mejor sí. Está preparando ahora el de alpargata. Bueno, podría ser, podría ser. Mira, y Toñi nos ha llamado para hacerte una pregunta en relación a lo que hablábamos hace un rato en Herrera en COPE, si vuelve o no vuelve la mili.
Le estoy escuchando de la mili y le quería hacer una pregunta. ¿Cómo de grande sería el ejército español, por ejemplo, si volviéramos a tener el servicio militar, la mili, otra vez puesta? Sobre todo aquellos inmigrantes jóvenes que vienen de África, de toda esa zona, que son gente muy joven y son gente atrevida y demás, como ya lo hizo en anteriores épocas Francia con las colonias, y Inglaterra y demás. ¿Qué opina?
Pues es una pregunta interesante, pero me quedo con lo de que decía Carlos Herrera esta mañana, que es una propuesta que no sé si tiene mucho sentido en los días que corren hoy y que tampoco sería efectiva, y que el coste que tendría organizar una mili anual, creo que es un coste que no puede soportar ahora mismo la defensa, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Así que, bueno, es un tema interesante, sobre todo por la necesidad que empezamos a ver, ¿no? Por aquello que todo pasa en el este y tal. Bueno, no sé, yo creo que es un tema que las conclusiones están para cada uno, pero oye, se han dejado ahí puestos los datos a las 11. O sea que, bueno, si alguno quiere volver a escucharlo, en cope.es tiene el reportaje de la mili.
Sí, señor.
¿Te parece bien?
Perfecto.
Querido amigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta mañana.
Chao, chao. Los comentarios. Y Pilar García Muñiz, ¿qué va a hacer en Mediodía Cope?
Prevariadito, pendientes de la ley de amnistía y de todas las consecuencias que supone una vez que se ha publicado ya en el BOE. Pero además vamos a contar también historias como la de Nieves Benítez. Oye, ¿te has fijado la cantidad de químicos que tenemos a nuestro alrededor? Forman parte de nuestro día a día y ya los tenemos tan, tan interiorizados que no somos conscientes. Pero vamos, es que tenemos de todo. Los desodorantes químicos, lejía, derivados del petróleo, la pintura de la pared, los perfumes. Bueno, pues Nieves era peluquera y trabajaba lógicamente con productos químicos. ¿Qué pasa? Que después de estar años trabajando en su peluquería, de la noche a la mañana empieza a tener síntomas muy raros y muy graves. Bueno, pues esta mujer sufre sensibilidad química múltiple y le condiciona totalmente la vida, no solamente personal, sino también la profesional. Contamos su historia enseguida.
Te escucho con atención, Pilar. Y si tú quieres gozar, vete a buscar a María. Bueno, pues así nos lo pasamos en COPE, así de bien. Y mañana, de 6 a 1 de la tarde, vuelve Herrera en COPE. Se quedan con Pilar. Maravillosa, fantástica, única. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Steven Seagal es un gran amigo, pero como enemigo no tiene precio. Buscando justicia y contratado para matar. 2 de Steven Seagal. El sábado a las 10:30 de la noche en 13.
En solo 10 minutos, Alberto, la 1. Las 12 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
...250 raciones de comida han ido directamente a la basura por no contar con las garantías suficientes de salubridad. Las ha encontrado la policía municipal... en una furgoneta que repartía comida precocinada a domicilio. El responsable del reparto recogía la comida en Alcorcón, que previamente llegaba desde Alcalá de Henares. Y es que una de las recomendaciones para que la comida a domicilio conserve su buen estado es evitar distancias largas. Y más ahora, bueno, pues que el calor comienza a apretar. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Pero esta, Ana, no es la única medida que se debe seguir, ¿verdad?
Exacto. Las empresas tienen que cumplir unos requisitos, empezando por una manipulación adecuada del alimento. Para ello es fundamental formar a los repartidores en unas cuestiones básicas como, por ejemplo, la higiene. Esto es lo que nos ha contado José Manuel García, profesional de seguridad alimentaria.
Un manipulador de alimentos debe de recibir nociones e información desde el inicio. Tiene que tener conocimientos un poco de temperaturas, a qué temperatura el alimento es más o menos seguro. Tiene que tener nociones de cómo transportar ese alimento. Pero principalmente la limpieza, la higiene y el orden son claves y capitales en este tipo de trabajo.
Pero no basta con esto, ya que por mucho conocimiento que tenga el repartidor, de nada serviría si el envase no conserva la temperatura a la que se ha cocinado el plato o si no cuenta con la homologación adecuada.
Pero bueno, está claro. Además, y como hemos visto, Ana, en el caso de la furgoneta encontrada en Alcorcón, el propio medio de transporte pues también juega un papel importante, ¿no?
Sí, porque una vez tenemos la comida correctamente envasada, el camión, furgoneta o el vehículo que sea debe contar, como explica José Manuel, con lo básico para mantener en buen estado esos envases.
Ese vehículo pues tiene que tener un habitáculo isotermo como mínimo. Hay veces que se exige, en caso de que sea producto congelado, que sea también con máquina de congelación. Pero en caso de productos para llevar, lo que tiene que ser es un vehículo que esté homologado y que ese habitáculo sea isotermo. Una vez cerrado, se mantenga la temperatura del alimento.
Si se cumplen con todos estos pasos, que es lo normal, no deberíamos tener ningún problema pues con nuestro pedido, claro está.
Bueno, seguramente además, ahora que empieza ya la Eurocopa, justo este viernes, muchos oyentes estarán pensando en pedir comida, así que yo creo que está muy bien esta serie de consejos y recomendaciones que les has dado.
Claro que sí. Y luego, en el caso de que, oye, por lo que sea, tenga una intoxicación alimentaria, que nadie quiere que pase eso, pero no. Por si acaso, lo primero, acudir al médico y luego avisar al establecimiento, oye, o a Inspección de Sanidad de la zona, pues para que estén al tanto de lo que ocurre.
Ana Quílez, muchas gracias por tu ayuda.
Mónica.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas muy interesantes, pero ahora escucha esto también. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has terminado el instituto? Bueno, quizás ya trabajas y sueñas con mejorar profesionalmente. Bueno, pues vete Extar porque tu futuro empieza hoy. Extar se centra en la empleabilidad y las prácticas en empresas. Vete a extar.com en el centro comercial Alcor de Alcorcón. Llevan el talento al siguiente nivel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El próximo 26 de junio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda, el 26 de junio La Traviata de Verdi en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Si amas madrugar porque eso significa desayunar a lo grande y sin prisas en casa, no renuncies a ello. Hipoteca Inversa Santander Mafre. Disfruta hoy de tu casa, de su valor y de tu vida de siempre. Infórmate en santandermafrehipotecainversa.es o en las oficinas de Mafre y Banco Santander.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo. Ojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
En Ahorra Más, reventamos el precio del salmón por medios o enteros. Porque ponemos a la venta el salmón por medios o enteros a 12,99 euros el kilo. El reventón de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, y en este momento nos vamos a adentrar, fíjate, en el fascinante mundo de la almadraba, una técnica ancestral de pesca que cobra vida cada temporada en las costas gaditanas y que nos brinda uno de los manjares más exquisitos del mar, el atún rojo. Isaac Hermo es director comercial de Fuentes, la compañía líder mundial en producción de atún rojo. Isaac, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me da mucho gusto hablar contigo, Isaac. ¿Qué es exactamente la almadraba? Cuéntame.
Wow, la almadraba. La almadraba es considerada el arte de pesca más antiguo del mundo. Uh-huh. Se lleva realizando casi sin modificaciones desde que los fenicios empezaron a utilizarla hace 3.000 años.
Fíjate.
Al final es una estructura montada por entre redes, boyas, anclas y barcos que colocamos estratégicamente en el estrecho para capturarlo. Y ahí luego pues seleccionarlo, hacer la famosa levanta, que consiste en cuando sacamos el atún del agua. Uh-huh. Y el resto se libera.
Ajá. O sea, es una técnica que si vamos ahora mismo estos días por la costa de Cádiz podemos ver cómo se hace. Es más que un arte de pesca, ¿no? Es una forma de vida casi.
Sí, yo creo que eso está dentro de la cultura popular de todas estas localidades de la costa de Cádiz. Se vive la almadraba, yo creo que desde el mes de febrero se empieza a trabajar, a hacer los trabajos previos, y hasta finales de septiembre, octubre, se está trabajando luego en el desmontaje. O sea, ya es parte de su cultura, está en sus mercados, en sus plazas, uh-huh, en sus restaurantes, en las casas.
Qué bueno,
es parte
qué bueno.
De la cultura.
Y es una técnica sostenible y respetuosa, ¿no?, con el medio ambiente.
Pues sí, a pesar de que es una técnica con 3.000 años de antigüedad, que algunos también tachan de algo violenta, uh-huh, lo cierto que la Comisión Europea ya en el 2015 la trató como el arte de pesca más sostenible. Uh-huh. Decía que ningún arte de pesca de la historia ha demostrado ser tan sólida, eficiente, selectiva y sostenible con el medio ambiente como ha sido la almadraba.
Pues muchas gracias, Isaac Hermo, director comercial de Atún Fuentes. Bueno, ya estás escuchando al gran Bruce Springsteen, al jefe. Ya sabes que va a dar en los próximos días 3 conciertos en Madrid. Mañana día 12, el 14 y el 17 de junio. en el Metropolitano. Bueno, pues precisamente para que la gente que vaya a este estadio para asistir a este gran concierto, bueno, pues el Metro de Madrid va a reforzar el servicio de la línea 7 durante esos 3 días. Fíjate, con una circulación de hasta un 250 más de trenes de los habituales durante las 8 de la tarde hasta las 9 de la noche para facilitar la llegada, como te digo, de los asistentes. Y a partir de las 12 de la noche aproximadamente también, bueno, pues va a reforzar esos trenes para la vuelta, con la finalización de los conciertos. Y además del incremento de trenes, va a haber también un aumento de personal de la compañía para garantizar un correcto funcionamiento y asegurar una adecuada movilidad en la zona. Tres días en Madrid, el día 12, mañana 12, 14 y 17 de junio, conciertazos de Bruce Springsteen y la D Street Band, no sé si lo he pronunciado bien, Marco, y eso, E Street Band, que bueno, la verdad es que es un lujazo tenerle aquí en España. En una hora vuelve la información de Madrid, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía Cope.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.